Culpa por el retraso, pero Vinter no nos supo explicar cuál era el motivo hoy del retraso, pero ya más tarde. Disculpar a la vicepresidenta que me decía que también llegaría, ya viene en camino. Y comenzamos con el primer punto, comparecencia del Consejo de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas a petición propia sobre las modificaciones del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias. Señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos y a todas. En el compromiso que adquirí en esta misma comisión hace un par de meses de traer la argumentación y los fundamentos de la modificación del programa POSEI, he pedido la comparecencia a petición de este consejero para manifestar líneas generales de la modificación que vamos a plantear a final de este mes, el 31 de este mes de julio del 2016, para la modificación del programa operativo POSEI. El programa operativo del POSEI desde el año 2006 ha estado orientado a cubrir cinco objetivos básicos, que se los voy a decir, mantenimiento de la actividad agraria tradicionales para salvaguardar el tejido económico y social de las zonas rurales y evitar daños al paisaje tradicional, incrementar el porcentaje actual de soberanía alimentaria y autoabastecimiento de los productos frescos, facilitar el acceso de la producción canaria a otros mercados, fomentar la integración de los agricultores y ganaderos en agrupaciones y organizaciones de productores y fomentar las producciones agrarias de calidad. Hemos querido redefinir estos cinco conceptos que estaban desde el 2006 hasta hoy y creemos que adaptarlos a la realidad. Creemos en este caso que el avance de la soberanía alimentaria de Canarias tiene que ser y es un objetivo en lo que podemos avanzar y tiene que ser prioritario. Por eso, el diseño estratégico de las modificaciones de la ayuda POSEI debe ir en esa línea con medidas dirigidas a las producciones orientadas parte a la aportación, pero principalmente orientadas a los mercados interiores, a los mercados insulares, al mismo tiempo que hacemos un caso aparte a las producciones tradicionales con mayores problemas de competitividad económica y que tienen un papel relevante en las zonas rurales con menos alternativas de Canarias. La redefinición del planteamiento estratégico de la ayuda al POSEI que hacemos y que vamos a plantear, según los análisis, debe ir orientada, entendemos nosotros, a tres puntos básicos. Dar especial relevancia al objetivo de incrementar, como dije, la soberanía alimentaria de productos agrarios en Canarias como principal eje de avance y haciendo extensivo esta finalidad al subsector, especialmente del ovino y caprino. Distinguir entre los objetivos sectoriales, mercado interior, exportación y sector tradicional, y los objetivos transversales hacia todas las líneas, el fomento del asociacionismo y las producciones de calidad, cuyo desarrollo y eficacia deriva en conseguir el objetivo establecido como el principal. Y el tercer punto, añadir a los objetivos transversales el fomento de la incorporación de jóvenes a la agricultura, ya que en el programa de desarrollo rural, el PDR, ya lo hemos creado y creemos que también será positivo ponerlo en la ayuda al POSEI. En este caso, quiero decir todas las líneas que tenemos del POSEI, por primera vez este programa operativo y por primera vez en todas las RUP, el programa POSEI va a llevar una modificación exclusivamente para los jóvenes. Esto significa que todas las ayudas que da la Consejería tendrán un 10% más de ayuda si son jóvenes, agricultores y ganaderos. Nos parece fundamental esta línea porque entendemos que el relevo generacional, como dije en tercer punto, es fundamental para nuestro campo, con lo cual, por primera vez, el POSEI ya lo tenía el PDR, que el año pasado se los comunicaba aquí en esta misma comisión, y ahora lo que hacemos es que a todas las medidas directas de pago directo a agricultores y ganaderos tendrá un 10% más, en este caso, de ayudas si son jóvenes ganaderos. Este diseño se corresponde con los objetivos marcados en la legislatura y que nos marcamos al principio de la legislatura. Y recuerdo cuando les informé sobre ellas aquí, en esta misma comisión o en el Parlamento. En esta modificación hemos creído que era bueno redefinir las cuestiones que en el 2006 estaban establecidas y redefinirlas a otras líneas, adaptándonos a los nuevos tiempos y a la nueva estrategia, que será revisable, evidentemente, cada año, pero que entendemos que puede ser y puede marcar el futuro de nuestro sector primario. Voy a aplicarles, en este caso, después de las líneas tres estratégicas, los seis objetivos fundamentales que persigue el POSEI. De ellos, los tres que son verticales: incrementar el porcentaje actual, como dije, de soberanía alimentaria. Este objetivo es el principal eje. Nuestra condición de RUP, la fragmentación del mercado interior y los condicionantes orográficos han hecho que los productos agrarios locales no hayan ganado cuota de mercado o no la deseada. Para cumplir con este objetivo, creemos que es necesario incorporar a este programa medidas que den continuidad a la ayuda de comercialización fundamental y del consumo de los productos destinados a nuestro mercado interior. Además, creemos que es necesario introducir nuevas medidas que incorporen a este fin los productos lácteos, principalmente del ovino y del caprino, dándole más significación a las actitudes productivas de los mismos. Facilitar el acceso a la producción canaria a otros mercados para mantener su volumen de envío. La lejanía de los mercados europeos, la fragmentación y la limitación orográficas imponen condiciones muy difíciles de que nuestros productos de exportación puedan ser competitivos en otros mercados. Por eso, nuestra agricultura de exportación necesita de medidas que faciliten la comercialización y fomente los contratos de campaña. En esto hemos hecho también una modificación importante. Hemos unificado la medida 1.1 y la medida 1.2, que lo que hemos hecho es significativo. La ayuda antes a la comercialización exterior era a la empresa comercializadora en exterior, se le daba la ayuda, y hemos cambiado radicalmente el asunto. Entendemos que la ayuda tiene que ir al productor, al empresario agrario canario en Canarias, y que sea este quien negocie con cualquier empresa comercializadora del exterior sus condiciones. Porque en este caso lo que estábamos haciendo, entendíamos, era pagar con ayuda del POSEI a empresas externas de Canarias que comercializaban, algunas muy bien, evidentemente, pero lo que hacemos es esta ayuda a la exportación, en la medida 1.1 y 1.2, la hemos unido para vincularla directamente al productor, con lo cual esta ayuda irá directamente al productor, evidentemente vinculada a la exportación y comercialización, pero directamente al productor. Y la otra de los ejes, los tres verticales, el mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales para salvaguardar el tejido económico y social de las zonas rurales y evitar daños al paisaje tradicional y al medio ambiente debido al abandono de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas. Principalmente estamos hablando de la papa y la viña, son dos principales cultivos de las zonas de medianía. Ambos tienen un elevado valor medioambiental y paisajístico, además de un alto valor social en muchas zonas rurales. Quiero volver a decir que hemos puesto una de las líneas en el tejido económico y social de las zonas rurales, para nosotros es fundamental. Con lo cual, tanto a la ayuda a la papa como a la viña se incrementará y damos un giro no tanto a la producción, sino también a las hectáreas producidas, por lo menos para evitar la deforestación, en este caso de las zonas de medianía. Al mismo tiempo, el programa da continuidad a las ayudas, en este caso, y aumenta bovino y caprino y ovino, dada su importancia para todas las islas. Y los objetivos transversales entendemos que son fomentar la integración de los agricultores y ganaderos en agrupaciones y organizaciones de productores. Lo que estamos intentando es que la atomización de nuestro sector, en algunos casos, perjudica a todo el sector en sí, nos hace más débiles ante los mercados, nos hace más débiles ante la globalización, y lo que estamos favoreciendo con la medida del POSEI es favorecer aquellas uniones de agricultores y ganaderos, bien sean en agrupaciones, en organizaciones de productores o en cooperativas. Fomentar la producción agraria de calidad. Entendemos que también tenemos que ir y fomentar, y en este caso también el POSEI empieza por primera vez, empieza a delimitar que las ayudas a aquellas explotaciones que tengan sellos de calidad y, por ejemplo, que sean ecológicos, tienen que ser privadas de alguna manera, porque entendemos que la diferenciación de nuestros sellos de calidad es la marca esencial de nuestra de nuestros cultivos y de nuestros productos. Y, como dije antes, el otro es apoyar la incorporación de los jóvenes a la agricultura y a la ganadería. Las modificaciones que pediremos este año al POSEI van encaminadas a cumplir todos estos objetivos. Les paso a contar o a comunicar alguna de ellas. Ah, y antes quería decirle también una cosa. Por primera vez, también el POSEI, por primera vez el programa operativo del POSEI intenta subsanar y contempla la doble insularidad. Existen elementos correctores en este programa del POSEI, también por primera vez, que contemplan la doble insularidad. Y para que lo puedan entender y hacer un ejercicio muy fácil, en la importación, por ejemplo, de una ayuda de terneros dedicados a la leche, que se pueden exportar, la frisona o otros tipos de terneros que vienen preñadas y que se importan, la ayuda es diferenciada. ¿Por qué? Porque esta ayuda se paga a operadores, operadores que solo operan, por motivos evidentes, de puertos de descarga, solo operan en Gran Canaria y en Tenerife, solo operan. La ayuda estaba establecida de igual manera, indistintamente, el destino final del animal. Con lo cual, nosotros hemos puesto una modificación. La ayuda varía si el destino final es Tenerife o Gran Canaria, porque viene en directo de la importación, y aumenta si el destino final es una segunda isla, con lo cual tiene que hacer un segundo traslado y tiene que pagar los costes de transporte. Con lo cual, esa diferenciación en esta medida también la incorporamos en el programa operativo de este año. Voy terminando porque voy a llegar al tiempo límite. Y las ayudas para frutas y hortalizas destinadas al mercado local, que nos parece fundamental también. En este caso, vamos a intentar ayudar más a la comercialización, que creemos que es uno de los grandes problemas que tenemos, la comercialización del mercado local, porque entendemos que, como dije, es una de las grandes hándicaps que tiene nuestro mercado interior. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el Grupo Mixto, señor Casimiro.
¿Cuánto tiempo? 10 minutos.
10 minutos.
¿Perdón?
10 minutos.
Bueno, de más que suficiente. Bueno, buenos días, señor consejero y señores y señoras diputados y diputadas. Yo creo que estamos hoy tratando un asunto importante para nuestra comunidad autónoma. Y digo importante porque si partimos de la base de que el 40% aproximadamente del suelo agrícola en nuestras islas está abandonado, quiere decir que algo falla. El abandono del campo pues trae consigo que la gente vaya a la ciudad, que vaya los jóvenes a estudiar, que el campo se abandone, y esto trae consigo repercusiones absolutamente negativas para el equilibrio y el desarrollo en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que la redefinición de los objetivos me parecen interesantes. Creo que se desprende de los objetivos, en primer lugar, que haya una apuesta decidida por la incentivación y la potenciación tanto de la producción como la comercialización de los productos autóctonos. Hemos escuchado en distintas reuniones cómo en determinadas producciones locales, como son productos lácteos, el queso y derivados, o inclusive productos cárnicos. Es decir, el régimen de abastecimiento se ideó en su momento, entiendo yo, para que no haya desabastecimiento en una comunidad, en una región. Lo que no puede es servir el régimen de abastecimiento para que líneas estratégicas, como son del POSEI, vayan destinadas a incentivar producciones o importaciones que nosotros podemos producir con mucha calidad y que, lógicamente, si hacemos lo contrario, debilita el mercado interior. Por tanto, yo creo que el régimen específico de abastecimiento en determinados productos, que ya sabemos todos cuáles son, he mencionado alguno, deben ir cada vez teniendo menos recursos del POSEI para destinarlos a la producción local y, por tanto, fortalecer la economía del mercado interior, que va en la misma línea que el Gobierno está planteando con los convenios para incentivar el consumo, en los convenios que se están planteando con determinadas empresas hoteleras para el consumo de lo local en el ámbito turístico, y que potenciemos esa realidad. Y yo creo que todo esto va en la línea del objetivo principal, que es buscar la soberanía alimentaria. Incorporar a la gente joven, facilitar, que duda cabe que el asociacionismo tiene una importancia capital, porque podemos poner ejemplos de productores que tienen una dimensión de la producción realmente corta, y sería un hándicap el buscar la comercialización de ese producto, aunque hay productores a pequeña escala, ya lo sabemos, consejero, con los guaraperos y la producción de miel, por ejemplo, que ellos buscan. Es verdad que no hay una producción masiva y, por tanto, el mercado es fácil encontrarlo, pero hay determinadas producciones que requieren la cooperación para que se puedan comercializar de una forma adecuada. Hay una realidad que no escuché. A veces la información que llega a los agricultores, a los ganaderos, en fin, en definitiva, a todos aquellos que puedan tener opción a solicitar la ayuda, no llega adecuadamente. Pero especialmente quiero hacer referencia a los procedimientos. Los procedimientos, cada vez la Administración, yo lo vivo, cada vez la Administración le complica más las cosas a los ciudadanos, por pretender una garantía de cumplir con la legalidad, por cumplir con los procedimientos, pero lo cierto es que los procedimientos administrativos hay que simplificarlos. Yo creo que se pueden simplificar en mucho. Por tanto, creo que es importante el apostar en el marco de los recursos comunitarios de apoyo a las producciones agrarias del POSEI a la modernización del campo, a la incorporación, como dije antes, a los jóvenes en este ámbito, a potenciar el comercio local y todo esto, indudablemente, a fortalecer la economía, porque es verdad que Canarias tiene una economía fuerte vinculada al sector servicios, pero tiene una economía muy débil vinculada al sector primario. Y digo todo esto porque debemos incentivar la producción y la comercialización no solo para fortalecer el mercado interior, sino también para la comercialización fuera de Canarias, fortaleciendo al sector de producción tradicional, tanto en el sector agrario como en el sector ganadero. Quiero detenerme en el sector agrario, especialmente en la viticultura. La viticultura tiene para las islas, hablo de todas en general, pero especialmente islas como La Gomera o El Hierro, cada día han mejorado, sobre todo en las últimas décadas, han mejorado considerablemente la producción y la calidad de los vinos. Porque además no solo buscamos activar determinados sectores que pueden fortalecer la economía local en islas como las que acabo de mencionar, sino que además especialmente nos permiten mantener el paisaje. Hay islas que su apuesta es especialmente orientada al sector turístico, como el caso de La Gomera. Por eso una isla como esta, que recibió el pasado año, una isla con 21.000 habitantes de población de derecho, recibió más de 600.000 turistas. ¿Qué duda cabe que esto tiene una gran importancia? Y me permito hacerle una sugerencia, a ver si cabe. Una isla como La Gomera, como una orografía especialmente abrupta, con un sistema de abancalamiento que tiene el abandono en un doble sentido. Primero porque si ustedes visitan, siguiendo la dirección de la GM1 al norte de la isla, cuando llegan a Lepe, en el municipio de Agulo, verán una cantidad de bancales impresionantes. Es decir, la superficie cultivable de aproximadamente 2 o 3 metros de ancho y muros de piedra, que son auténticas joyas que tenemos ahí, de 5, 8, 10 o 12 metros. Entonces, no solo hay un abandono porque la población ha envejecido, porque la gente joven ha ido a la ciudad y a otras tareas, sino que también es muy difícil poner en producción una parcela tan pequeñita de estas características. ¿Qué le propongo? Lo que le propongo es que incentivemos alguna medida que permita, no sé si cabe la excepción, hay islas que, las islas orientales tienen una orografía totalmente distinta, pero en este caso hace falta algún estímulo. Lo vemos también en el acceso a Valle Gran Rey con ese sistema de bancalamiento, que estamos intentando buscar alguna fórmula de futuro, pero lo que le propongo es a ver si hay algún estímulo para incentivar el cultivo de estos bancales, estas zonas aterrazadas, porque contribuiría mucho al paisaje para una isla que vive fundamentalmente del sector servicios. Es conveniente también, no sé si en la intervención, en los objetivos a programar, es conveniente también que hagamos un equilibrio en el marco del sector agrario y ganadero, un equilibrio también inversor, porque duda cabe que es bueno potenciar la cría y, por tanto, la comercialización del vacuno, del ovino y el caprino, pero también las industrias vinculadas a las industrias lácteas. Pero por el también del otro lado, en el sector agrario, pues no solo que esto es fundamentalmente ya propio de otras islas con una producción mayor, una capitalización mayor, frutas, hortalizas, flores, plantas vivas, estas se identifican más con otras islas. Quiero decir, por tanto, y me gustó enormemente que haya contemplado la doble insularidad para determinados incentivos, que duda cabe que cuando llega una materia prima, la que sea, una isla como Gran Canaria o Tenerife, para llegar a una de las islas mal llamadas menores tiene un sobrecoste. Me alegra enormemente que eso se haya contemplado. Por tanto, el equilibrio inversor en este sentido me parece interesante, del mismo modo que el apostar por la agricultura ecológica. Y por último, quiero hacer una referencia a los productos agroalimentarios tradicionales. Nosotros y las islas, especialmente las islas en general, pero especialmente las islas menores o mal llamadas menores como La Gomera, El Hierro, La Palma, en fin, y en menor medida otras que tienen mayor dimensión demográfica y territorial, que permite dimensionar la producción de una forma mucho más amplia y, por tanto, buscar horizontes nuevos en mercados nuevos. Me refiero a los productos agroalimentarios tradicionales en las islas, como vino, quesos derivados, mojos, mermeladas, gofios. Aquí quiero incluir, termino,
señor Curbelo, cuando pueda.
Termino ya. Gofios, el guarapo, repostería y todo esto, yo creo que es necesario, señor consejero, que para incentivar la producción del mercado local, hacer la apuesta transversal y fortalecer la economía en el sector primario canario, hace falta que apostemos, como bien lo señalaba en este sentido, por este sector específico de productos agroalimentarios. Muchas gracias.
Gracias. Por el Grupo Nueva Canaria, don Román.
Muy buenos días, señor presidente, señorías, señor consejero y compañía, medios de comunicación. No me corresponde a mí esta comisión, pero habíamos comentado en el grupo que, dada la tradición en relación al Poseicán, por llamarlo por su justo término, pues teníamos especial interés en escuchar al consejero y hacer algunas consideraciones de orden general. Luego abandonaré la reunión porque tengo otras actividades, pero es Pedro Rodríguez el responsable de nuestro grupo y de esta área. Decir dos cuestiones. El Poseicán fue una gran conquista que ponía en evidencia que este es un sector con dificultades especiales, con problemas muy serios para sobrevivir en el mercado mundializado, injusto y desigual que vivimos, ¿no? De manera que fue una gran conquista, pero hay que decir que la primera cosa para uno mejorar la realidad es evaluar bien lo acontecido, ¿no? Y a pesar de que desde el 92 tenemos este programa actuando, buscando proteger al sector primario, ayudarle, los resultados, veintitantos años después, no son para tirar voladores. También había que verlo en el buen sentido. De no existir el Poseicán, aquí malamente se plantaría una papa, ¿no? Quiere decirse que hemos perdido peso relativo en el PIB, mucho peso relativo. Usted debe tener los datos actualizados. Se ha perdido empleo directo. Se han envejecido los productores, se ha perdido superficie cultivable, se ha perdido capacidad de autoabastecimiento. Es decir, que el retroceso del sector primario en Canarias estos 25 años, a pesar del POSEI, ha sido notable. Por eso hay que redoblar el esfuerzo y es bueno rediseñar las estrategias, pero siempre con evaluación. Quizás eche de menos, en estas primeras palabras, luego les veré por internet, una evaluación. ¿Qué pasó del 2006 al 2016? ¿Cuánto avanzamos en riqueza en la materia? ¿Cuánto avanzamos en empleo? ¿Cuánto avanzamos en autoabastecimiento? ¿Cuánto avanzamos en mantenimiento de los producciones tradicionales, porque los datos, aparentemente, con algún altibajo, no son buenos, lo que pone en evidencia la necesaria e imprescindible actuación de los poderes públicos, europeos, estatales, canarios y locales, en la protección y en la mejora de este sector, si no queremos que desaparezca definitivamente, porque, insisto, a pesar de las ayudas, con aciertos y con errores, estamos donde estamos. Dicho eso, apunto algunas consideraciones que supongo que luego se extenderá usted. Yo creo que el POSEI debe estar destinado esencialmente a incentivar la producción local, de manera que todo lo que oriente el POSEI en relación a la producción, buena cosa, frente a otros mecanismos de incentivación. Yo creo que esa es la razón primaria del POSEI y esto debe ser así, sea para producción de consumo interior o sea para la exportación. Hay que incentivar la producción, evidentemente con calidad, pero la producción y no otras cosas que se comprenden pero que tienen otros inconvenientes y los conocemos bien. Por lo tanto, el POSEI debe destinarse esencialmente a eso. Se debe destinar a todos los sectores y a todos los sectores hay que beneficiarles. Y aprovecho para decir una cuestión. Además de la complejidad en ocasiones para acceder a los fondos, la diversidad de fuentes, fondos europeos, fondos propios, lo que complejiza el acceso a estos programas de los agricultores, sobre todo los menos de menor dimensión, tenemos problemas, por ejemplo, con los cobros, ¿no? Los cobros son de octubre a junio, ¿no? Hay algunos que cobran el 16 de octubre y, bueno, por la mañana, ¿no? Y hay otros que cobran el 30 de junio del año siguiente. Yo sé que había problemas de gestión, no sé si de soportes informáticos, pero hay que intentar que todo el mundo cobre rápido porque todo el mundo, estas ayudas son vitales, porque estamos hablando de economías muy endeudadas, muy pequeñas y muy precarias, ¿no? De manera que, por ejemplo, ahí apunto ya una necesidad interna de mejora, que es que todo el mundo cobre el 16 de octubre y no cobren solo unos, que también sabemos quiénes son y nos alegramos por ello, sino que cobren todos, ¿no? También sabemos que el POSEI fue insuficiente y que en el 2009 las autoridades comunitarias lo reconocieron y permitieron un POSEI adicional con aportaciones del Estado español y del Gobierno de Canarias, que ha sido un acierto a medias en la medida de que la necesidad de que las fichas del POSEI no llegaban a todos los sectores, especialmente al tomate, al sector ganadero y al sector vitivinícola. Miro para el ganadero, no sé por qué siempre miro para Mario, ¿no? Debe ser por lo de las cabras de Fuerteventura, ¿verdad? Efectivo. El planteamiento, por lo tanto, es tenía un sentido aplastante el POSEI adicional, un reconocimiento explícito por parte de las autoridades europeas de la escasa dimensión de la ficha preexistente y, por lo tanto, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias aportaban justamente para los sectores que menos se beneficiaban del POSEI, digamos, comunitario, ¿no? El problema es que los recortes, la dichosa crisis, el flagrante incumplimiento de la Administración General del Estado, porque el Gobierno canario también ha incumplido para ello un esfuerzo, y eso hay que reconocerlo. En la legislatura pasada se hizo un esfuerzo de aportar la parte canaria del POSEI adicional y, por lo tanto, hay que continuar hasta acabar eso y hay que pagar lo que se debe, porque aunque no era deuda, digamos, deuda reclamable seguramente en los tribunales, pero es una deuda social, política, moral, ética, y por lo tanto lo que está pendiente, el POSEI adicional, hay que pagarlo y para eso hay que buscar los mecanismos para darle cobertura. Luego estaba vinculado a esto, aunque no exactamente esto, el régimen específico de abastecimiento, que tenía el sentido de abaratar determinados bienes básicos de consumo y el objeto esencial era soportar los costes de transporte y, en todo caso, de almacenamiento. Y se sabe que ahí hubo etapas muy negativas. También reconocemos en la etapa anterior y en esta que se hace un esfuerzo para ir modulando esas ayudas y, por lo tanto, hay una tendencia que debe consolidarse de que las ayudas a la importación de productos básicos se tiene que hacer con modulación y siempre pensando en que esto no se convierta en un inconveniente en competencia desleal con las producciones locales y, por lo tanto, ahí también nos consta el avance. También nos consta, aunque se han perdido algunas perrillas, que cuando el del régimen específico de abastecimiento no aprovechamos todos los recursos, estos pasen al POSEI para que sean aprovechados. En la pasada legislatura, el anterior consejero, después de una insistente presión de los sectores, pero también del propio Parlamento, logramos captar, creo que 5 o 6 millones, pasamos 2 millones y medio de forma definitiva. pero sé que el año 13 y 14 han quedado ahí 1,8 y 2 millones, que parece poco, pero para este sector es mucho dinero, de manera que hay que modular las ayudas al REA de forma tranquila, pactada, pensando en los consumidores, pensando en los agricultores, y nos consta que ahí hay tendencia, las cosas han mejorado y deben seguir mejorando. Y luego están las importaciones no REA, ¿no? Por ejemplo, en el tema cárnico, ¿no? Ya hay dos veces más de carne importada de terceros países sin arancel que las que se importan vía REA. De manera que aquí habrá que hacer una gestión también en el sentido de que el problema de los aranceles pues hace un gran daño a la producción cárnica local, ¿no? Porque ya creo que son 68 millones de kilos que se importan de carne de terceros países, sobra 28 millones de kilos que vienen de países de la Unión, por tanto, con ayuda REA, ¿no? De forma que el problema ya no lo tenemos tanto aquí, que también, sino lo tenemos en la carne de terceros países que viene sin arancel. Y supongo que si viene sin arancel es que los que la traen han hecho las cuentas, ¿no? Y les dan el más barato. De manera que ahí habrá que también que hacer revisiones, al menos parciales, del tema de los aranceles. Le he comentado lo de los cobros, lo del acceso a las ayudas. Es evidente que hay que contribuir a la organización de los productores porque les hace más fuerte, porque les permite acceder también a las ayudas de una mejor manera. Le he comentado lo de vincular el POSEI a la ayuda de la producción. Nos parece que eso hay que extenderlo también de forma pactada y progresiva porque ahí hay tensiones. Acabar, en todo caso, con decir que nos gustaría un papelito del Gobierno evaluando lo que ha transcurrido, lo que ha pasado, ¿no? Porque esto es fundamental. Yo, como tengo la condición de médico, sé que el diagnóstico es antes que el tratamiento y que como falles en lo primero, en lo segundo es altamente probable que falles, ¿no? De manera que conocer exactamente qué pasó en estos 20 y pico años, del 2006 a esta parte, en el impacto de este sector en la economía, en el empleo, A mí lo de la soberanía alimentaria me parece un término precioso, ¿no? Pero también pretencioso, ¿no? Entonces yo hablo de autoabastecimiento. Hay que aumentar los niveles de autoabastecimiento porque nos podemos llevar un gran disgusto cuando veamos las cifras reales de las cosas, ¿no? Entiendo que mis compañeros en Gran Canaria hablan de esto muchísimo y yo siempre les digo que muy bien, pero que tengan cuidado. Vamos a ver si poco a poco logramos mejorar el autoabastecimiento en las cosas que creemos que podemos avanzar, y para eso hay que utilizar la multiplicidad de cuestiones. Y acabo, porque no sé cómo va el tiempo, don Mario.
Agotado.
Acabo solo intentando que otros programas, como el Plan de Desarrollo Rural, hay que combinarlo y complementarlo con esto. Nosotros, y los papeles lo dicen, el PDR debe servir fundamentalmente para modernizar las explotaciones, también para incentivar la incorporación de jóvenes agricultores y para proteger, para las ayudas agroambientales. Y el POSEI, con las particulares que se quiera, debe destinarse fundamentalmente a la producción. Y una última consideración sobre la agricultura de exportación y concretamente el tomate. Nos consta de la preocupación, nos consta del gesto de ampliar las ayudas por hectárea cultivada de 7 a 11 mil euros. Los productores quieren más, pero nos parece un esfuerzo tal que sé que van a continuar, pero el tomate precisa de no solo organización, sino de una cierta estrategia, que nos consta también que el departamento está en ello de reeditar un plan estratégico sobre este sector porque lo precisa. Acabo pues agradeciendo la información, no me pareció suficiente, pero seguro en la segunda parte nos va a satisfacer. Muchísimas gracias.
Gracias. Del Grupo Podemos, señora Monzón.
Sí, buenos días. Del POSEI ya hemos hablado, hemos tenido aquí alguna comparecencia y evidentemente para saber qué línea llevábamos, aparte de tener un análisis, como se ha mencionado aquí, de cuál es la situación y cómo llegamos hasta ahora con el POSEI, cómo se ha ido evolucionando y qué efectos ha ocasionado en el agrocanario, es evidente que otra de las cuestiones principales es cuál es nuestro objetivo, dónde queremos ir. Ya hablamos aquí en esta misma comisión de los objetivos del POSEI, llegamos a la conclusión y usted afirmó, igual que lo que nosotros decíamos, que no se están cumpliendo esos objetivos. Entre otras cosas hablamos de la diversificación de las producciones locales, hablamos de incentivar las producciones locales, la ganadería, etcétera, y evidentemente, tal como está en este caso el POSEI, y con las ayudas con las que se han ido estableciendo y con el REA son objetivos que no hemos conseguido. Hay un informe de pronunciación, de Horace Bridge del 2003, un informe de evaluación del POSEI en su momento, que era muy crítico con cómo estaba establecido el POSEI. En esa línea hemos sido, en nuestras intervenciones de que estamos en este Parlamento, van dirigidas no solamente porque lo dice ese informe, sino también porque el propio sector ha sido uno de los principales que ha intentado apoyar las reivindicaciones que se dice. Hay una dotación sobrante, que puede haber dotaciones sobrantes en algunas partidas en las que no sabemos finalmente dónde van. Nos gustaría que nos dijeran estos años si han habido, dónde se han ido encaminando y cómo se han articulado, a qué grupos se han pasado para incrementarla. Y también queremos saber si ha habido un análisis exhaustivo del comportamiento de los distintos subsectores. Usted habla muchas veces cuando en la prensa de que las ayudas tienen que ser adecuadas a cada uno de esos subsectores en función de sus necesidades, y queremos saber si han analizado esas necesidades, evidentemente, y cuál ha sido ese análisis exhaustivo que se ha realizado. Por otro lado, las ayudas, encaminándonos, bueno, con el REA ya decíamos evidentemente que el REA es algo revisable, ya hemos tenido iniciativas desde este grupo parlamentario en el anterior pleno con el tema, en este caso hemos empezado por el queso para disminuir las ayudas a la importación, porque evidentemente tenemos que plantearnos dónde queremos estar, si queremos estar con los productores o queremos estar con los importadores. Con los dos a la vez no podemos estar. Tenemos que llegar a ese equilibrio donde evidentemente haya un abastecimiento de los productos alimentarios en Canarias, pero seamos capaces de incentivar la producción y que no tengamos ni el abandono de la agricultura, ni el abandono de la ganadería, ni el abandono de los terrenos, etcétera, etcétera, como estamos viendo en los datos. Por otro lado, otra cosa importante es que, ya definiéndonos en las ayudas de las producciones locales, todos los subsectores tengan iguales ayudas, señor consejero, algo que hemos mencionado. Todos los agricultores están en territorio RUP, todos los ganaderos están en territorio RUP, todos los productores tienen los mismos derechos. Aquí se ha hablado de cuándo se cobran las ayudas. No entendemos por qué el plátano cobra dos veces al año sistemáticamente en tiempo y forma y el resto de productores no pueden cobrar dos veces al año. Y después hablaré de un problema concreto que tenemos, que es de gestión, y en esto voy a ser muy crítica con la consejería, sobre cómo se gestionan los fondos en el organismo pagador, es decir, cuál es el trámite de los procedimientos, que tienen muchas peculiaridades y que evidentemente creo que está dañando a las producciones, algo que es revisable y que depende de su departamento. Es fundamental, por tanto, que todas estas ayudas, digamos, que se tengan que cobrar dos veces al año por parte de todos los subsectores o productores en Canarias. Además, no solo las ayudas, como usted comentaba antes, vayan dirigidas a lo que hablábamos del mercado interior, a la exportación, a los cultivos tradicionales, se tenga en cuenta la superficie, se tenga en cuenta la producción, la comercialización, y también se tenga en cuenta el empleo, señor consejero. La agricultura no solamente da autoabastecimiento, nos hace menos dependientes del exterior, tenemos que incrementar esos porcentajes de producciones en Canarias, sino que además genera empleo. Y genera empleo de calidad, mantenimiento, manteniendo el paisaje, como usted decía, mantenimiento de nuestro suelo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que también debe primar en las ayudas y debe contemplarse y debemos empezar a caminar a que estas ayudas también contemplen el mantenimiento de empleo, la creación de empleo dentro del sector agrícola y que eso esté primado también por parte de las ayudas a las producciones locales. Hay algo importante que usted hablaba antes de su sector ovino caprino como uno de los subsectores en los que se va a dar énfasis en esta modificación, y yo querría aquí además mencionar varios temas que nos preocupan. Uno de ellos es el tema de los registros. Para pagar las ayudas, en el tema de ovino caprino, centrándonos en este en concreto, yo no voy a hablar de la agricultura de exportación, porque además, como decía, esta distribución de ayudas, en muchos casos creemos que además ha venido condicionado porque han habido lobbies específicamente, sobre todo para el plátano, en que han defendido el plátano a capa y espada y el resto de sectores agrarios no han tenido la misma defensa ante la Unión Europea. Y en otros casos también porque dentro de la Consejería de Agricultura ha estado vinculado a muchos altos cargos precisamente con el sector del plátano en las islas occidentales, que es donde más se produce. Por tanto, me voy a centrar en ese otro sector que tienen menos, han tenido menos presión a la hora de poder mejorar sus condiciones dentro de las fichas financieras del POSEI. Y comentaba que dentro de los pagos una de las cuestiones importantes son los registros. El RIA sigue sin funcionar y ahora el hecho de los pagos que hay que cruzarlos con esos registros, si los registros tanto de nacimiento, de sacrificio, no están al día, los crotales no se tienen identificados los animales, evidentemente vamos a tener problemas después al cruzar los datos para las ayudas. Necesitamos mejora de los medios informáticos, de los programas que gestionan estas ayudas, porque es que, aparte de tener poco personal, que eso ya lo tenemos claro y es otra cosa de lo que hemos hablado aquí, es que no tienen medios, ni siquiera técnicos para poder hacer las cosas con cierto orden. En la época en que estamos viviendo, con los adelantos tecnológicos que tenemos, somos capaces de tener herramientas tecnológicas que faciliten ese trabajo y que se puedan hacer esa gestión y ese procedimiento mucho más amplio. Dentro del procedimiento que hablaba antes, algo importante también del procedimiento de las ayudas son las resoluciones. Si las ayudas, como decían antes, ¿cuáles son las fechas de pago? El 1 de julio tendrían que haberse pagado ayudas al sector ganadero. No se ha convocado, la convocatoria no se ha publicado. Cuando publicamos una resolución provisional, una vez que tiene la convocatoria, entre la provisional y la definitiva, los tiempos son tan pequeños que las reclamaciones que hacen los propios productores cuando están mal esas resoluciones provisionales no da tiempo a resolverlas y hay que publicar la definitiva sin que se hayan resuelto las reclamaciones, con lo cual publicamos unos pagos que al final vienen otra vez reclamaciones que como no han sido resueltas en el proceso donde debe realizarse, tenemos problemas o bien que hay que devolver o bien que al final nos vamos a contenciosos administrativos todavía engorronando más toda la gestión que tiene el personal. Si ya tiene trabajo y hay pocos medios, si además recargamos el trabajo, porque lo que tenemos después son muchísimas reclamaciones, incluso judiciales, pues evidentemente estamos paralizando todos los pagos y todas las resoluciones. Yo creo que pasa porque este procedimiento sea revisado dentro de la consejería, dentro del organismo pagador. Yo creo que es evidente que se tiene que reestructurar dónde están las cargas de trabajo y delegar. No todo tiene que pasar en una única estamento antes de la publicación y no es el Boletín Oficial de Canarias quien paraliza las resoluciones, sino es todo el procedimiento que tradicionalmente se ha realizado en el organismo pagador y yo creo que hay que modernizarnos y que hay que saber delegar porque tenemos técnicos, yo creo que bastante cualificados en todas las áreas para poder realizarlo. Otro tema que nos preocupa es el tema de la condicionalidad, que también repercute en las ayudas, en la disminución de las ayudas del POSEI que llegan a los productores. La condicionalidad ahora mismo se está realizando por parte de una empresa GMR. Recuerda que en un pleno hablamos del tema de los residuos, que se estaba, con muestras informativas, se estaba sancionando. Usted dijo que se iba a revisar y que eso se evitaría. Y en el caso de la ganadería tenemos otro problema. El saneamiento ganadero que se realiza por parte de GMR, la parte ganadera de GMR, que es, digamos, es una actividad que depende de la Dirección General de Ganadería, una cosa es el saneamiento, que lo que se hace es un muestreo y, por tanto, se revisa el ganado en una porción del ganado para ver ese saneamiento ganadero, pero lo que se está realizando es que con esa misma actividad se está sancionando la condicionalidad de las ayudas del POSEI a las fichas ganaderas. ¿Y qué sucede con eso? Que es que el POSEI exige que se revise el 100% de las cabezas de ganado, señor consejero. No están las actas a la hora de las reclamaciones y cuando vienen los ganaderos a reclamar porque se les ha descontado las ayudas, resulta que no tenemos actas donde se ha hecho esa comprobación. Todo esto, como digo, eso depende de una gestión directa de ustedes y eso está perjudicando. Ya no solamente estamos hablando de cambiar las políticas del POSEI, sino de hacer una gestión eficaz y eficiente que realmente no deje en defensión ni a los ganaderos ni a los productores agrícolas. Por tanto, también no sabemos si el tema del sector ganadero hay que dar una pensada a la liberación de derechos ganaderos, es decir, en las cabezas de ganado, yo creo que eso tenemos que dar una pensada y tener en cuenta que tenemos que proteger a nuestros ganaderos tradicionales, los que llevan toda la vida produciendo, y yo creo que en eso también es importante que tengamos una visión más global de todo esto. Con lo cual voy terminando. El objetivo principal, que es la soberanía alimentaria, señor consejero, evidentemente tiene que ir caminada a las medidas que vamos haciendo. Aplaudimos las medidas que usted ha comentado en incrementar las ayudas a los jóvenes agricultores, en esas líneas estratégicas que entendemos que van a la comercialización y al mercado local, pero, como repito, para que esto suceda hay que mantener las rentas de los agricultores, hay que intentar que dentro de las políticas que se hacen en la consejería y dentro de la gestión que realiza la consejería siguen estas políticas. Se coordinan estas ayudas además con las agencias de extensión agraria que dependen de los cabildos insulares y tenemos paralizado a todo el personal esperando a las publicaciones de las resoluciones y a las publicaciones de tal, esperando para que después venga la avalancha en un periodo muy corto para hacer el trámite de estas ayudas. Y esto evidentemente dificulta, estresa al personal, lo desmotiva y al final es una frustración que el propio personal técnico que está en la consejería que quiere ayudar al sector no pueda por estos procedimientos que están realmente ralentizados y que no están ayudando al sector. Por tanto, le pedimos que dentro de sus competencias realmente se tomen cartas en este asunto y que se revise claramente, que se coordinen mejor las distintas direcciones generales con el organismo pagador de donde dependen los cruces para estas ayudas y que seamos más eficientes, que el trabajo que se realice efectivamente sirva para ayudar a los productores locales, a la producción agrícola y ganadera de Canarias y sobre todo a los pequeños y medianos agricultores que, como usted dice, si queremos soberanía alimentaria son los que van a mantener esa soberanía, son los que van a mantener el paisaje y son los que van a tener, en este caso, sobre todo en zonas de medianía donde tenemos la agricultura tradicional, el mantenimiento de nuestras tradiciones agrícolas y ganaderas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Popular, señora Tavío.
Muchas gracias, señor presidente, señor consejero. Retomo, en nombre de mi grupo político, la portavocía en esta Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, o Alimentación, si usted prefiere, y para mí es un verdadero honor y un verdadero privilegio compartir colaborar con un departamento tan importante precisamente para diversificar nuestra economía y para recuperar el empleo en Canarias. Se lo dije, señor consejero, en alguna de las intervenciones que he tenido que sustituir al antiguo portavoz y agradezco a mi compañero Ernesto Aguiar sus intervenciones y se lo repito hoy. Este Parlamento en la pasada legislatura realizó un trabajo importantísimo a través de la Comisión del Sector Primario. Y yo, uno de los primeros consejos que le di a usted, señor consejero, y a todo su equipo, fue precisamente que se les leyeran las conclusiones de la Comisión de Estudio del Sector Primario, puesto que creo, humildemente, creo honestamente, que se hizo un gran trabajo para detectar entre todos los hándicaps, los problemas que estaban asfixiando a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos en las 8 islas de nuestro archipiélago. Y por lo tanto, señor consejero, no hace falta que yo le recuerde las cifras de regresión de empleo y las cifras de regresión de suelo agrario en cultivo y la regresión del número de explotaciones ganaderas que realmente están al día en la Unión Europea, pues porque hayamos resuelto asuntos tan acuciantes como el problema de los purines. Y eso es lo que le pedimos. La semana pasada, en este Parlamento, tuvimos ocasión de estudiar, como consecuencia de la presentación de una proposición no de ley del grupo político Podemos, solicitando precisamente una modificación importantísima para el tema que hoy traemos a esta comisión. En su primera intervención, y agradezco la información que nos ha hecho llegar, sobre la cual tenemos alguna pregunta que le vamos a plantear, mi grupo político fue muy claro. Desde el Grupo Parlamentario Popular apoyaremos las modificaciones que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Aguas del Gobierno de Canarias tenga para eliminar las ayudas a la importación siempre y cuando haya una estrategia para producir más de esos productos en Canarias y para, sobre todo, comercializarlos a mejor precio. Es decir, que estaremos de acuerdo en esas modificaciones siempre y cuando desde aquí garanticemos ese autoabastecimiento o ese suministro. Y, por lo tanto, la única salida que tiene el campo canario es precisamente ir gradualmente aumentando el nivel de autoabastecimiento. Señor consejero, fue en marzo, perdón, a finales del 2013, cuando también la Consejería de Agricultura la comisión en la que estamos, entonces presidida por quien les habla, que visitamos como consecuencia de los 100 años de la cooperativa agrícola FAS en el norte de Tenerife, visitamos fincas, explotaciones del norte de Tenerife, concretamente en el municipio de Buenavista. En aquel momento mantuvimos una reunión con ASAGA, presidida entonces por don Henry Sicilia, y se nos hizo llegar, en finales del 2013, se nos hizo llegar a todos los grupos políticos representados en este Parlamento este documento. Un documento importantísimo que venía a resumir que teníamos aquí en Canarias, a través del POSEI, a través del programa de opciones específicas para apoyar nuestras producciones agrícolas y ganaderas, nada más y nada menos que un margen de 13 millones de euros que podíamos dedicar a mejorar la producción, a mejorar la comercialización de los productos canarios, que precisamente eran cantidades que hasta ese momento se estaban aplicando a ayudar a la importación de otros productos que nos hacían competencia. Este es un cuadro que tiene el Gobierno de Canarias desde hace 3 años. Y de aquí viene mi reflexión política, señor consejero, las modificaciones que usted hoy nos ha traído a esta comisión son unas modificaciones pobres. Mi grupo político está muy pendiente a la mesa del REA del 18 de julio. Y mi grupo político, señor consejero, quiere en esa mesa del REA del 18 de julio que hable la Consejería de Agricultura. Me consta que en esa mesa están representadas otras organizaciones agrarias y otros estamentos del Estado. Pero esa mesa del REA no puede seguir siendo exclusivamente la voz de los importadores. Tiene que ser la voz del campo canario. Y por lo tanto, ya le digo, la calificación que nosotros le damos a la consejería que usted representa en estos momentos es de suspenso. Y esperamos, y de verdad que se lo digo con muchas esperanzas, esperamos que usted apruebe para septiembre, porque no habrá otra comisión y por lo tanto no lo podré calificar antes, pero sí en septiembre, ya le digo, que vendremos con esa información y usted se examinará ante esta comisión en este Parlamento, que es donde le corresponde. Y ahí miraremos si realmente en el balance de aprovisionamiento del régimen de específico para Canarias, si realmente usted está haciendo su trabajo. Y en definitiva es de lo que se trata, porque aunque muchos de los grupos políticos que me han precedido en el uso de la palabra han aprovechado esta comisión para hacer un balance de cómo están los distintos temas, yo le quiero decir, señor consejero, que vuelva a repasar de verdad los apuntes de aquella comisión. Mire, se retrasa la ley del suelo y fueron muchísimos los representantes de los sectores agrícolas y ganaderos, representados en la COAC, representados en ASAGA, que vinieron a este Parlamento, que intervinieron solicitando que, además de las inclemencias climatológicas, además de lo duro que supone que los animales, que nuestro ganado coman todos los días y que, por lo tanto, nuestros ganaderos no tengan días de fiesta, además de que precisamente nuestros animales necesiten agua y nuestros cultivos necesiten agua y que a día de hoy el agua es uno de los productos más escasos y los recursos más caros y por lo tanto uno de los mayores costes de explotación en nuestras explotaciones, pues precisamente, señor consejero, le digo que ese es otro asunto por el cual esos retrasos, porque esa ley no termina de entrar en este Parlamento, que de alguna forma están siendo hoy por hoy un hándicap en el día a día de nuestros agricultores y ganaderos. Le decía que es muy duro y que tenemos que hacer atractivo el campo y la ganadería, pero es que a ese trabajo duro hay que añadir esa burocracia. Nuestros agricultores y ganaderos, solo en 7 de las 8 islas de nuestro archipiélago, tienen una burocracia paralela tanto frente a los cabildos como frente al Gobierno de Canarias. Pero es que las agencias de extensión agraria, que antes eran elementos de asesoramiento para nuestros agricultores y ganaderos, a día de hoy, desgraciadamente, señor consejero, se han convertido en, precisamente, más burocracia y más exigencia. Y en lugar de ser aliados para asesorar en materia de productos fitosanitarios, para asesorar en productos, resulta que están, desgraciadamente, pues distrayendo a nuestros agricultores y ganaderos de su principal función, que es precisamente producir para comercializar y introducirse en la cadena de comercialización para precisamente. Yo, señor consejero, simplemente, y como veo que me queda un minuto antes de concluir, quiero hacerle algunas preguntas sobre la información que nos ha traído hoy aquí. En primer lugar, sobre la variación de la ayuda para compensar la doble insularidad, es un cambio demasiado importante para que usted pase por él en esta comisión sin darnos algún dato más. Respecto de ayudar a la comercialización del mercado local, estamos completamente de acuerdo con usted y apoyaríamos esa medida, pero queremos igualmente saber algo más y sobre la ayuda a la producción ecológica. También nos gustaría saber algo más, porque hasta hace muy poquito tiempo, y fue propuesta de este grupo político, resulta que la agricultura ecológica tenía que pagar un canon. Logramos que se eliminara o que no se penalizara la agricultura económica de esa manera, pero sí echamos de menos precisamente esos incentivos. Termino aquí, creo que me ha ajustado al tiempo, señor presidente. Nada más que, señor consejero, como no voy a tener una segunda oportunidad, que deseándole suerte para esa mesa del REA y poniéndonos a disposición para apoyarlo a usted en esa defensa del campo canario. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos al Grupo Socialista. Señora Rodríguez.
Buenos días, presidente. Muchas gracias. Señorías, como ya todos han, o la mayoría de grupos han intervenido, efectivamente hemos hablado del POSEI en esta legislatura, al menos en varias ocasiones. Un punto importante se planteaba en esta revisión del POSEI. Esta revisión que además se ha planteado como una respuesta a las necesidades que venía trasladando el sector al Gobierno. Una revisión que debe o debía haber recogido todas las propuestas de los subsectores y una propuesta a Europa conjunta del Gobierno, pero con el sector. Entendemos que ha tenido que ser así. Desde luego que quizás no haya un gran cambio dentro de esa modificación, sino reforzar algunos de los puntos en los que ya se venía trabajando, porque en la soberanía alimentaria ya se venía trabajando, ya el POSEI hablaba de fomentar el consumo de los productos locales, y ahora quizás somos un poco más ambiciosos, pero ahí sí le preguntamos, señor consejero, ¿cómo se va a concretar? Porque ya hemos hablado de este asunto. ¿Cuáles son las acciones concretas? ¿Qué diferencia hay ahora para conseguir ese objetivo de soberanía alimentaria con respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora? Desde luego que lo compartimos al 100%, no solo con ese objetivo de conseguir una soberanía alimentaria, sino con fomentar el producto local, generar riqueza en las islas, generar empleo, que también ya se ha mencionado aquí. Dentro de esos objetivos sectoriales que planteaba, esa soberanía alimentaria, también planteando una ayuda a la exportación de los productos canarios. ¿Cómo, señor consejero, en esas ayudas a los productores que acaba de anunciar? También me gustaría que ampliara esa información, porque la realidad es que este verano, por ejemplo, va a haber una producción muy importante de mangos en la isla de La Gomera, por ejemplo, y seguro no van a llegar a Fuerteventura. Probablemente llegarán antes mangos importados de otros países que los de La Gomera. Y en La Gomera van a tener un precio muy bajo, porque no se comercializan, y en Fuerteventura muy caro, porque no llegan. Entonces, ahí seguimos teniendo desencuentros entre los intereses y los objetivos a conseguir. Por tanto, sería interesante saber cuáles son las estrategias concretas y claras que va a plantear. Igual en el mantenimiento de los cultivos tradicionales, la papa o la viña, efectivamente, y ahí lo caso con el REA, del que ya también se ha hablado. ¿Tenemos un estudio en Canarias que nos diga cuál es el potencial de producción de papa en las islas, comparado con el volumen de papa que se sigue importando en Canarias? Pues estoy segura que en El Hierro, en La Palma, en Gran Canaria, se sigue produciendo papa que tiene una difícil comercialización, porque compite con una papa muy barata y, evidentemente, el consumidor mira el bolsillo, aunque le gustaría comprar el producto local. Y en ese aspecto también debemos trabajar en una concienciación de nuestra sociedad en ese consumo local, porque es una mejor calidad, porque fomenta el empleo, porque tenemos una mayor actividad económica en las medianías de nuestras islas. En los objetivos transversales, los agricultores y los ganaderos, organizaciones sectoriales o empresariales. Desde luego que yo ahí, desde el Grupo Socialista, insistimos en la necesidad de ver al agricultor, al ganadero, como un profesional. Y poco a poco va siendo así. Pero esas organizaciones tienen que funcionar como organizaciones empresariales, no como organizaciones de, bueno, pues tengo cierta actividad de ocio complementaria y, bueno, es una actividad parcial. Formación y acompañamiento a los agricultores y a los ganaderos, porque se encuentran con problemas importantes, como ya se han planteado, con cuestiones como la identificación de los animales, que está causando también problemas importantes. Ahí sería necesario una modernización de ese trabajo, de esa forma de identificar a los animales, para que luego no haya problemas a la hora de obtener las subvenciones porque no se ha identificado correctamente o porque un animal ha sido trasladado de explotación y no se ha hecho el trámite correcto. Lo mismo que con el saneamiento, que efectivamente pone en riesgo luego una ayuda que probablemente el agricultor no es consciente o el ganadero no ha tenido pues las herramientas suficientes para hacer correctamente esa identificación o ese saneamiento, que además en ese caso le preguntamos si también existe desde la consejería la capacidad suficiente para hacer todo ese control de saneamiento que es necesario en Canarias. Nos alegramos y compartimos el apoyo a los jóvenes, pero eso también ya venía en el POSEI anterior. Aunque hablamos de un incremento del 10%, fantástico, animarle, señor consejero, y ofrecernos para que en ese ámbito se trabaje de una forma concienzuda, porque los jóvenes tienen que ver la rentabilidad. Yo no sé si un 10% es suficiente como para que sea atractivo de incremento de ayudas, quiero decir, para que los jóvenes decidan participar o trabajar en una actividad económica, un empleo en el sector primario, si realmente no es rentable, no consiguen bueno, pues tener la subsistencia de su familia y obtener sus objetivos vitales. Temo que va a ser difícil hacer ese relevo generacional e implicar a los jóvenes si no hay una rentabilidad, que desde luego va en línea a el incremento del producto local, a ponerlo en valor, a una distribución de ese producto local en las islas y a exportar o sacar de las islas el excedente o la mayor producción que haya. Ahí también, no sé si igual no lo ha comentado, seguro que está, pero el papel de las mujeres. Hay mujeres valientes que se mantienen trabajando en el sector primario, tanto agrícola como ganadero, y yo creo que necesitan un apoyo, y además de forma incondicional, independientemente de la edad que tengan, porque incluso las mujeres mayores están haciendo un trabajo manteniendo esa actividad de forma, bueno, pues casi heroica. En ese sentido, además, animarle y cuestionarnos la tramitación y la eficiencia, efectivamente, de estos fondos, de todo la tramitación y la gestión del POSEI. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, es clave que lleguen en tiempo y forma. La eficiencia en la gestión, desde luego que ahí juega un papel importante los cabildos y efectivamente las agencias de extensión agraria. Yo creo que en esa transferencia del gobierno a los cabildos, quizá se perdió por el camino el reforzar el papel de esas agencias. Yo no sé si desde la consejería tiene datos de cómo se está trabajando en los cabildos, pero yo creo que se hace necesario reforzar el personal técnico de las agencias y que realmente sean órganos de asesoramiento, que puedan salir al campo y acompañar a los agricultores y a los ganaderos en su trabajo y en las dudas que les plantean sus explotaciones. Lo mismo en la viña. Ya lo hemos hablado 20.000 veces también, la venta del vino en Canarias tiene las dificultades que tiene, porque, bueno, pues hay otros vinos que tienen pues un precio que nunca será, los canarios nunca serán competitivos con los importados. Otra cuestión que quería preguntarle, señor consejero, es el tema del transporte. Yo sé que el POSEI no se recoge exactamente, pero ese es el caballo de batalla en las islas. O sea, sigue llegando y además, enhorabuena por conseguir contemplar la doble insularidad, porque desde luego que no es lo mismo que llegue el producto a Tenerife o a Gran Canaria que llevarlo hasta el Hierro, hasta La Palma o Fuerteventura, Lanzarote o La Gomera. Pero seguimos teniendo el inconveniente de los costes del transporte para sacarlos de cualquier punto de nuestro archipiélago. Por tanto, señor consejero, compartimos que este trabajo que se ha hecho sobre la modificación o la revisión del POSEI debe ser adecuada a los intereses del sector primario. Ahí también, si puede contestarnos sobre cuál va a ser la distribución entre los subsectores o cuál va a ser las líneas de esa distribución de los fondos entre los subsectores, que siempre se genera pues la polémica y la comparación entre unos y otros, y desde luego que si esa distribución responde a las necesidades de cada uno de ellos. Cada uno va a estar planteando al máximo sus necesidades, está claro, pero de alguna manera mantener el equilibrio para que nadie se quede fuera. Estamos hablando siempre de las necesidades del tomate, de las necesidades de la ganadería, en fin, son cuestiones que desde la consejería se puede mantener o por lo menos plantear un equilibrio entre los distintos subsectores. Bueno, yo creo que no se me queda nada más que mostrarle pues nuestro apoyo para seguir trabajando en esta línea y que esa modificación realmente sirva para cambiar lo que hasta ahora no hemos conseguido o no se ha conseguido cambiar. Muchas gracias.
Gracias por el Grupo Nacionalista, señor Cabrera.
Gracias, presidente. Buenos días a todos. Antes que nada, pues agradecer al consejero pues que de forma una iniciativa propia en este caso pues que comparezca para hablar de lo que está realizando en las cuestiones relacionadas a las modificaciones del POSEI, y de esta manera pues todos los grupos parlamentarios, todos los diputados pues de esta comisión tenemos la posibilidad de hacer pues las aportaciones y las sugerencias y los comentarios que estimemos oportunos, ¿no? Tenemos que reconocer que gracias al POSEICAN y al POSEI probablemente haya muchos productos en Canarias que ahora mismo pues estén consolidados, y que Canarias haya tenido la posibilidad de tener una política agraria propia, ¿no? Agraria propia en el sentido de que consideramos que el objetivo que tenemos todos es que el sector primario, tanto la agricultura, la ganadería y la pesca, pues sea una forma de vida, no exclusivamente un complemento de vida para muchos canarios como es, sino que sea una forma exclusiva y que las familias pues dependan exclusivamente en muchos casos del sector primario, ¿no? Creemos que tenemos que reconocer la sensatez y el acierto del Gobierno de Canarias en esa redefinición de los objetivos y de la estrategia del POSEI, que seguramente dentro de 3-4 años habrá que hacer otra reestructuración adaptándose a la realidad y a los diferentes cambios que pueden haber, pero ahora bueno, se hace un esfuerzo por parte del Gobierno para hacer esa adaptación en busca, probablemente, o en esa soberanía alimentaria en la que todos hemos hecho mención, que consideramos que puede ser el derecho que tienen los canarios, verlo como un derecho de producir nuestros propios productos y consumir nuestros propios productos a todos los niveles y desde todas las islas, ¿no? Después aclararemos esta objeción, ¿no? Porque desgraciadamente seguimos dependiendo en demasía del exterior, una tierra canaria que, como todos los aquí presentes y los que nos escuchan, pues sabemos que tenemos una riqueza a todos los niveles, tanto climatológica, tanto orográfica, tanto en cuanto a la diversidad de todas y cada una de las islas, en cuanto al tema del agua y en cuanto al tema territorial, y teniendo en cuenta la población canaria y la población que nos visita en turismo, y que sabemos que el Gobierno está haciendo un esfuerzo importante en ese sentido con diferentes complejos y diferentes compañías para fomentar el consumo local, pues consideramos que es crucial, ¿no? Todos tenemos la responsabilidad de poner pues todas las herramientas que están a nuestro alcance, en este caso del Gobierno, para fomentar esa producción de los productos, ¿no? Se ha hecho mención a varios aspectos en cuanto a los jóvenes. Yo creo que el consejero ha tenido la posibilidad en este año de patearse Canarias y de encontrarnos en cualquier rincón de Canarias jóvenes, no solo jóvenes, sino familias jóvenes que tanto en la ganadería, en la agricultura y podemos hablar también de la pesca, pues han hecho su propia empresa familiar y subsisten perfectamente trabajando cada vez más con los productos locales y también trabajando para mejorar esa calidad, ¿no? si los productores canarios y también en la línea del POSEI tienen garantizada la comercialización de sus productos y saben que sus producciones pues tienen abiertas líneas de mercado estables y coherentes, pues seguramente esa motivación será cada vez más clara, ¿no? Pero yo creo que también es una, haciendo pues también un poco referencia a la portavoz del Partido Popular, yo creo que también es una responsabilidad compartida, no solo por parte del Gobierno de Canarias, sino por parte de tanto del Canario como el Gobierno del Estado en la producción y el consumo de los productos locales. Podemos decirlo como queramos, ¿no? Pero es el ejemplo que ponemos todos, que a veces entramos a un bar y vemos, para encontrar un vino canario, pues no nos cuesta. Lo primero que nos exponen es un vino de La Rioja o un queso manchego que vienen de la península a Canarias y le cuesta más al canario llegar a ese establecimiento que a lo mejor le cuesta más a un vino de La Rioja, ¿no? Son cuestiones que todos tenemos que reflexionar, ¿no? A mí se hacía mención a la intervención del consejero en el asociacionismo. Si vale de ejemplo, en la Isla del Hierro hace pues más de 20 o 25 años se hizo una apuesta importante por el asociacionismo en cuanto al sector primario. Hay una sociedad cooperativa del campo de frontera donde hay más de 500 socios, todos no con el mismo nivel de actividad, con el mismo nivel de producción, pero son más de 500 socios. Incluso la sociedad cooperativa de frontera tiene un presupuesto mayor al del propio ayuntamiento del municipio. Es un ejemplo para ver el nivel de economía con la que podemos trabajar y con la que podemos mover, ¿no? Así también ha pasado con otras cooperativas, tanto la agrícola, como decimos, como la ganadera y como la pesquera. En torno a estas tres cooperativas, pues más de 800 socios aproximadamente pues dependen o trabajan de esta manera, con las cooperativas pues todos con sus dificultades, pero sustentan una parte de la economía local, ¿no? Poniendo también ejemplo del hierro, pues haciendo un análisis, probablemente los únicos productos del hierro que se exportan ahora mismo, sin lugar a dudas, pues son productos relacionados con el sector primario o derivados del sector primario, pues los quesos, los mangos, los plátanos, incluso el pescado, el vino, las quesadillas, que como decimos es un producto derivado. Y haciendo una mención especial a la piña, donde semanalmente pues miles de kilos de piña se trasladan a Tenerife. El otro día le manifestaba al consejero pues la satisfacción de un grupo de agricultores, en este caso de la piña, que durante años su mayor dificultad y su mayor competencia, además del transporte, como ya se ha manifestado también por parte de la portavoz del Partido Socialista, es la competencia, en este caso, desleal con la entrada ilegal de piña, ¿no? Y de esta manera contrarrestar esto, pues una manera prioritaria de ayudar al sector, y así pues tenemos conocimiento que lo ha hecho el Gobierno y por eso lo queremos aquí planificar, ¿no? O exponer, perdón. Esta misma semana hacíamos una visita a una de las naves que tiene pues una sociedad cooperativa del hierro aquí en Tenerife, y entonces también nos llama la atención, como decimos, cómo se exportaban esos productos del hierro, pero sin embargo, ahí es donde creo que estamos fallando, llegaban a la isla otros productos que consideramos se pueden producir en las propias islas, ¿no? Se trasladaba para el hierro pues pacas de paja y 20 cajas de tomates, ¿no? Yo creo que ahí es donde estamos fallando. Cada isla, en este caso, tiene las posibilidades reales para, en este caso, cultivar o trabajar estos productos y que no tengan que venir de ningún otro lugar, ¿no? Por, como ya se ha manifestado también, porque genera empleo, porque se mantiene nuestra actividad tradicional y porque, bueno, nuestro paisaje pues también se acondiciona, ¿no? Insistimos, destacar pues el esfuerzo que hace el Gobierno por redefinir todas estas estrategias del POSEI, que seguramente dentro de 2 años, 3 años tendremos que revisarlas, porque algunas se habrán adaptado a la realidad y otras no, pero bueno, que sepa el Gobierno que tiene el apoyo, en este caso, de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero.
Muy gracias, señor presidente. Primero agradecer las aportaciones y el tono de todos los portavoces, sin lugar a dudas, muchas aportaciones interesantes, algunas referidas exclusivamente al POSEI y también muchas que no tienen nada que ver con el entorno del POSEI, pero que evidentemente sí corresponden a la Consejería, y yo creo que todos han sido interesante. Intentaré dar respuesta a todo, aunque necesitaría más de una hora. Pero intentaré hacer, empezando por las líneas generales y después intentaré responder a cada grupo. Yo creo que todos han tocado el tema del REA. También lo ha hecho la portavoz del Partido Popular, Cristina Tabío. Yo quería decir en el REA que, desgraciadamente, como ustedes saben, el REA no solo está agricultura, también está economía, y quien propone al final es economía. Desgraciadamente, en la mesa del REA no está representado el sector agrícola-ganadero. Hay representantes del sector agrícola-ganadero por medio de asociaciones empresariales, pero no está representado. Y también quiero decir que, como ustedes saben, en el 2002 y en el 2010, competencia del Partido Popular, Hacienda y Agricultura, fue cuando se le quita la competencia exclusiva del REA Agricultura y se le pasa la competencia, en este caso al Ministerio, en ese momento, de Hacienda e Industria. Ahora tenemos derivado, con lo cual hay que mirar. Y también quiero decir que en ese momento no se hicieron, señora Tabío, con todo el cariño del mundo, ninguna modificación del REA. Ahora, estoy de acuerdo con usted, las mayores modificaciones del REA, las mayores, si es una pequeña, ¿verdad?, pero las mayores se han hecho en esta última legislatura pasada y esperemos que continúe. Pero, no, las ayudas del REA, estoy hablando exclusivamente, no ayudas del Estado, no, estoy hablando exclusivamente del régimen de abastecimiento de Canarias, que en ese momento, y desgraciadamente, en la mesa del REA no existe el sector primario. Sí me gustaría que habría que modificarlo. Pero bueno, diciendo que todos han hablado del REA, y estamos, yo creo que básicamente estamos de acuerdo. Lo dije, era un objetivo de legislatura, yo creo que era un objetivo, lo puse aquí, el modular el REA a favor de la producción y el incremento de la producción local. Y habría que hacer las revisiones que tendrían que hacer siempre y cuando el REA tiene un fin importante para los alimentos que aquí no se pueden producir, para que estén unas condiciones económicas para el consumidor, pero evidentemente lo que no podemos permitir, y yo creo que estamos de acuerdo todos, es que el REA compita en ayudas a la importación con los productos que aquí se elaboran, principalmente el lácteo, derivados de lácteos, los quesos o las carnes. Entonces, yo creo que ese concepto estamos todos de acuerdo. Se ha aprobado, después del debate del Estado de la Sociedad, se ha aprobado una proposición no de ley, se ha aprobado también una resolución, y el objetivo de esta consejería, en un principio, pues, y en ese vamos a trabajar, pero no sé si será el 18, yo creo que va a ser el 17 en la mesa del REA, pero esperemos que esa revisión pueda llegar, y donde les aseguro que esta consejería hará la propuesta de reducción del REA en aquellas cuestiones que compiten directamente, de manera gradual, con la producción local, con el objetivo de traspasárselas directamente, y antes lo decían, directamente al POSEI, para lo que hoy estamos presentando. Porque la medida que estamos presentando hoy tiene un incremento de ficha. Porque tiene un incremento de ficha fundamentalmente. El ovino caprino se va a llevar más del 40% del incremento de la ficha del POSEI comunitario, se lo lleva el ovino caprino, más del 80%. Después el sector vitivinícola y después el comercio local. ¿Por qué? Porque son los tres que más dependen, no en esa relación, lo más que depende del POSEI adicional. Entonces lo que hacemos es un incremento de ficha. Y esta medida que estamos haciendo es incrementar. También la filosofía del POSEI, no está Román, también lo ha dicho la portavoz del PP de Cristina, lo dijo Román, lo dijo Casimiro, y lo han dicho también la portavoz del PSOE, el portavoz de Grupo Nacionalista. Vamos a ver, lo que hemos, si queremos avanzar y queremos tener mayores niveles de autoabastecimiento, tenemos que primar la producción, profesionalizar. Entonces, y ese incremento de ficha y las líneas que estamos haciendo es primando la producción. Después lo que hacemos es, cada subsector tiene sus peculiaridades y hemos intentado, en un documento tan complicado como el POSEI, intentado adaptar esos sectores que son el mantenimiento del mundo rural y que a veces no son del todo rentables económicamente y no pueden ser competitivos, pero tenemos que mantenerlos, como dije antes, como la viña, la papa. Pero sí es verdad que en aquellos que tienen capacidad de crecimiento tenemos que incentivar la producción. Por ejemplo, es verdad que hemos perdido en los últimos años hectáreas en Canarias cultivadas. Pero paradójicamente, el libro que presentamos hace 15 días sobre los mapas de Canarias, paradójicamente ese estudio nos dice que en los últimos 4 años hemos perdido hectáreas, pero hemos aumentado la producción. Eso significa, eso lo dice el libro, yo solo hice un libro que está, aparte, el libro está financiado y avalado por el Estado, con lo cual ha trabajado en los estudios, señora Tabío. Está, la mayor financiación viene del Estado y los mayores técnicos vienen del Estado. Yo no estoy ni a favor ni en contra, digo que el libro, bien, son técnicos de la comunidad autónoma, técnicos del Estado y de las asociaciones agrarias. Y dice que en los últimos 4 años hemos reducido un poco la superficie, pero hemos aumentado la producción. Eso significa que en menos superficie hemos innovado y hemos sacado mayor rentabilidad. Un ejemplo, el tomate. El tomate este año que cierra, tenemos menos hectáreas, 700 hectáreas aproximadamente, pero hemos mantenido la producción. No hemos aumentado, pero se ha mantenido. Esto significa que hemos reducido en casi 40 y pico hectáreas la producción de la superficie del tomate, pero se ha mantenido la producción. Bueno, no es que estemos contentos, evidentemente. Lo que quiero decir es que la estrategia del POSEI, la evaluación que nos pedían, sí se ha hecho una evaluación, evidentemente, y el POSEI creo que ha sido una herramienta fundamental para el sector primario canario, agricultura. Creo que ha sido fundamental. Evidentemente, se han cometido errores que se han tenido que modificar, pero tenemos que buscar un objetivo, y el objetivo es aumentar soberanía alimentaria, autoconsumo, ese yo creo que es el objetivo, con el mantenimiento de aquellas zonas rurales y aquellas producciones históricas, tradicionales, que por el mercado globalizado le son de difícil competencia. Quiero decir una cosa, Europa no autoriza ninguna ayuda superior al 30% del coste de producción. Por ejemplo, el mayor subvención que tenemos en Canarias del POSEI al coste de producción lo tiene la papa. El mayor tanto por ciento sobre su coste de producción. Fíjense, sobre su coste de producción. Europa no nos permite llegar a más del 30%, no nos permite. Oye, Europa, las ayudas que da es como máximo un 30% de producción. Con eso les quiero decir que con esta modificación también vamos a llegar, en el ovino caprino, vamos a llegar al máximo que nos permite Europa también, el coste de producción. El tema de que hablaban de las compensaciones a las islas periféricas, para poner un ejemplo, porque si no, no me da tiempo. Me lo preguntaba Casimiro, me lo preguntaba la portavoz del PSOE, también hacía mención el portavoz nacionalista, y también la señora Tavío del PP. Les vuelvo a explicar, lo que hemos hecho muy claramente es decir que una importación, por ejemplo, de un ternero de engorde, que hay una subvención que tiene que estar engordando más de 8 meses en Canarias para después poderlo matarlo y vender la carne, ese ternero de engorde tiene una ayuda, o ese ternero de leche tiene una ayuda, tenía una ayuda para todas ellas de 621 euros por vaca frisona embarazada, ¿vale? Y lo que hemos hecho es modular. Ya hemos dicho, no va a ser 621 euros para todas Canarias, va a ser 600 euros solo para Tenerife y Canarias, porque son los puertos de entrada de los importadores que están autorizados, y 700 euros para el resto de las islas. Para ponerlo, y eso se ha hecho, en más de, no voy a nombrar todas las medidas porque no termino. Eso es lo que se ha hecho, modular. ¿Por qué? Porque aún así no sufragamos el coste del transporte, que está estipulado por animal en 280. Pero por lo menos mitigamos parte de ese esfuerzo que tienen que hacer. Eso me lo preguntaba, era para responder. Es verdad, la portavoz de Podemos, que hay que simplificar. Estamos haciendo un esfuerzo en simplificación, en un aplicativo informático, que yo creo que lo dije aquí en esta comisión, que nos vamos a gastar 500.000 de euros en el presupuesto solo en el aplicativo informático, solo exclusivamente entre el organismo pagador y ganadería por el RIA, y los cruces de datos que existen a la hora de pagar. Pero no podemos eximir el organismo pagador, desgraciadamente, y yo cuando entré lo propuse, que porque no se hacía caso a los técnicos de ganadería, y que con estos la certificación de la identificación de los animales, la identificación fuera exclusivamente ganadería, y Europa me dice que la identificación de los animales es marcada por ellos, las marcan ellos y las marca el organismo pagador. Tenemos que hacer dos identificaciones. Ojalá. Me lo dice Europa claramente, dice, no, si tú me mandas solo la identificación de la Dirección General de Agricultura, pues es incoherente, pues no pagamos nada. Tiene que ser una doble identificación, y la tiene que ser el organismo pagador, que es el único organismo. En cada comunidad autónoma solo hay un organismo pagador, que es el garante de pagar y solicitar las ayudas de Estado. Solo uno. En Canarias está en el Departamento de Agricultura, aunque pagamos también, el organismo pagador paga fondos también de otras consejerías de fondos europeos. Pero solo puede haber uno por consejería. Con eso que sí, que de acuerdo, en parte, en algunas otras partes que ha dicho, tiene razón y tenemos que simplificar. En esta no, porque no podemos, pero ahora tiene completamente razón de que tenemos que simplificar, y en eso estamos. Alguna otra cuestión que me planteaban y que quería ver, lo del también, no pagamos más tarde, eso quiero dejarlo claro. No hemos pagado fuera de plazo nada. Quiero dejarlo claro. Otra cosa es que agotemos el límite de los que nos permita pagar. Por ejemplo, Europa me permitía pagar a principio de año, me permitía pagar hasta el 31 de este mes. Están todos los pagos hechos del POSEI, todos. Desde la semana pasada ya estaban todos hechos. Es verdad que hemos llegado al límite, aunque quiero decir, y no es una satisfacción evidentemente, que tenemos que mejorar. Aunque Europa lo ha ampliado hasta octubre. Ahora me deja pagar hasta octubre. pero no hemos retrasado ningún pago. Y en otra cosa, es verdad en lo de que sacamos una provisional definitiva y quedamos muy pocos días, 10 días, para que aleguen, pero es que no nos exige la ley. Podríamos sacar exclusivamente la definitiva, la resolución definitiva, con lo cual el único posibilidad que tenía la agricultura y ganadero sería un recurso alzado contra la comunidad autónoma, que es mucho más complicado y tal, y hemos querido sacar una provisional para aquellas cosas menores donde hay confusión, equivocación o la propia consejería se ha equivocado y el propio agricultor o ganadero demuestra que el fallo ha sido la consejería, en esos 10 días poder paliarlo y asumirlo. Es verdad que tenemos que mejorar ese procedimiento, es verdad que son tantas las alegaciones que nos hacen que superan el 10% de las ayudas que nos piden, es verdad, y entonces ese volumen de trabajo en los funcionarios que tenemos, desgraciadamente, no podemos asumirlo. Pero se ha hecho simplemente para ayudar. No es obligatorio, quiero recalcarlo. Nosotros podemos, somos competentes para sacar la resolución definitiva y, desgraciadamente, el único argumento que le daríamos, yo creo que es peor, es un recurso alzada que tarda mucho tiempo, tarda 2 meses y es más complicado de resolver. Con lo cual, esta medida de sacar la provisional y la definitiva a los 10 días, lo que hemos intentado es favorecer. Con errores, cierto, pero yo creo que algunos por lo menos se han resuelto. Tenemos que mejorarlo y en eso estamos. Tendría muchas preguntas que responder. No sé el tiempo que voy. Ya me pasé, ¿no? No me he pasado. Yo lo que quiero decir es que, evidentemente, no podemos entrar, o no era mi objetivo, entrar en el... Hemos hecho una evaluación, hemos hecho una revisión del POSEI a nivel general, y mi objetivo es ir haciendo revisiones cada año, como ustedes saben, en julio se pueden ir haciendo, paulatinamente de sus sectores, para ir avanzando. No pretendíamos hacer una modificación de tal calibre que pudiera que no acertáramos, y en verdad si pudiéramos cometer demasiados errores que corríamos el riesgo de seguir decreciendo en el nivel de abastecimiento y en nuestra agricultura y en nuestra ganadería. Hemos cogido sectores que hemos modificado, por ejemplo, decían, es verdad que había un informe del 2013, hay otro informe ahora. Y el informe que tenemos, por ejemplo, el punto más clave de ese informe va a las primas sector ganadero. El hándicap que nos está poniendo son las primas. Hemos pagado el año pasado 5.400.000 euros de multa. Este año vamos a pagar 900.000 euros de multa y Europa nos sigue siendo. En diciembre, como ustedes saben, señoría, el Parlamento Europeo lleva la revisión al Parlamento y aprueba medidas de modificación del POSEI. No las que nosotros le vamos a mandar, sino las que Europa va a imponer. Y uno de los temores que tiene esta consejería es que tantas advertencias nos han hecho con, desgraciadamente, la prima por el fallo del RIA, yo creo que ha sido un cúmulo de errores de todos. No es solo ni el ganadero, ni la consejería, ni las agencias de extensión. Yo creo que es un cúmulo de que ha habido fallos, pero la realidad es que Europa ya reiteradamente nos ha puesto la lupa sobre este caso. Yo creo que esto hay que tomar una medida para no perder el dinero. Estamos hablando de 6 millones y pico de euros de prima, sector ganadero, ovino, caprino, no perder el dinero y dedicar eso a actitudes productivas. Porque creo, lo decían antes algunos portavoces, tenemos que profesionalizar el sector, profesionalizarlo y aumentar el abastecimiento. Y para aumentar la producción tenemos que primar, entiendo yo, también lo decía el Partido Popular, creo, y lo decía el propio Román, entonces decía, primar la producción en aquellos subsectores que tienen capacidad de crecer. En aquellos, y es verdad, y por eso dijimos antes lo de la viña, en la viña primamos la hectárea, porque para el mantenimiento del cultivo de la viña, no solo para elaboración de vino, sino también medioambiental, cultural y también incluso de prevención de riesgo de incendio que tiene en nuestras medianías. Primamos la hectárea. Pero en aquellos sectores, esos sectores que tenemos capacidad de crecimiento, tenemos que primar la producción, porque es el crecimiento. Y eso es, en filosofía, un poco la modificación que hemos hecho de este POSEI. Evidentemente, vamos a matizar y tenemos que matizarlo. Y quiero decir, nosotros tenemos que, este procedimiento ha cambiado desde el año pasado. Antiguamente se mandaba automáticamente a Madrid y a Madrid y a Bruselas. Ahora tenemos que llevarlo a Madrid antes para que se evalúe en el Estado. El Estado tiene que dar la conformidad, esto quiero dejarlo claro, tiene que dar la conformidad y una vez de la conformidad, Europa tiene que dar la conformidad. Señor presidente, si me permite, hemos intentado introducir la empleabilidad en el POSEI y no es permitida. Si hemos introducido una cláusula que permite evaluar aquellas organizaciones, cuando estamos organizados, que es fundamental, no he hablado de ellas, creo que hay que estar organizados para poder ser más competitivos, para poder vender nuestros productos mejor en el mercado. Si cuando estamos agrupados, hemos puesto dentro de las modificaciones, lo que pasa es que son tan grandes que no se las puedo decir todas, si hemos puesto la empleabilidad, pero no a cada explotación, porque Europa no permite en el POSEI, porque no es su competencia, introducir la empleabilidad, porque ellos entienden que puede ser un retroceso en algunos casos, y no lo tienen claro, entonces no lo ha permitido. En cambio, sí lo hemos puesto en lo que son las asociaciones y cooperativas. Señor presidente, muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias. Paso yo.
Pasamos al siguiente punto en el orden del día de preguntas. La primera del diputado Mario Cabrera, dirigida al señor consejero sobre el fraude en el etiquetado de comercialización de quesos con denominación de origen.
Gracias, presidenta. Viene casi en la línea de lo que hemos estado hablando, pero con una preocupación añadida doble. El fraude en el etiquetado de quesos, sobre todo fraude con etiquetas falsas que llevan el DO, de denominación de origen, está generando un problema en el sector que vienen trasladando desde hace mucho tiempo. Lo que hemos planteado es, o lo que queremos plantear al Gobierno, a la Consejería, es reforzar todas las medidas de inspección y de control, intentar hacer campañas para que los consumidores también se alerten, estén atentos a la hora de mirar los productos y, sobre todo, intentar ver de qué manera podemos luchar en contra de algo que está perjudicando mucho al sector. Hasta el momento, nos lo contestaban a una pregunta que hacíamos, se han detectado que se está empleando leche en polvo importada, que luego se rehidrata en Canarias para hacer queso. Comercializar ese queso es relativamente fácil porque es un queso que se puede vender muy barato, pero competir contra eso es prácticamente imposible. O sea, competir con un queso que se vende en un establecimiento hotelero a 4,70 euros el kilo es difícil, que haya un queso canario hecho con leche de cabra o mezcla a ese precio. El perjuicio, estamos hablando, que es múltiple. Se está engañando al consumidor porque se le está vendiendo un producto como leche de fresca de cabra y no es cierto. Se está engañando o se está haciendo una competencia desleal a los propios queseros. No pueden comercializar a esos precios. Es literalmente imposible y, sobre todo, se está engañando a la propia administración porque esa leche en polvo está viniendo, entra a Canarias con subvención, con el apoyo del REA y compite deslealmente con nosotros, con nuestros sectores. Nos lo decía que se han sancionado, nos decía en una anterior pregunta que hicimos, a decenas de queserías, que se están haciendo controles, más de 150 etiquetas anuales que remiten, 50 etiquetas de comerciantes minoristas. Todo eso está bien, pero creemos que hay que reforzar. Y el planteamiento que hacemos son qué medidas y acciones inmediatas, campañas informativas para que todos valoremos cuando vemos un queso, miremos la etiqueta, la promoción y sanciones que sean ejemplares en el sentido de quienes están haciendo fraude, que lo paguen caramente. Y sobre todo, poner en valor esa garantía de que nuestros productos, en este caso el queso, está hecho con leche fresca. Y por supuesto también que nos ayuden a luchar contra ese fraude, sobre todo apoyando a que los consejos reguladores, cuando algunos están atascados, se desatasquen, funcionen, renueven, convoquen sus elecciones, porque también de eso está pasando. En fin, requisitos que nos den garantías de calidad y garantías también para el sector.
Muchas gracias, señor diputado. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señor diputado Cabrera, tiene la razón. Y ahora, no solo en el queso, evidentemente tenemos un problema en Canarias. Yo diría de la competencia desleal, sino del engaño, del etiquetado, que en algunos productos, y ahora nos centraremos en el queso porque es la pregunta, pero desgraciadamente que en algunos productos nos estamos encontrando en Canarias cuando se intenta vender o engañar al consumidor aludiendo que es producto del país, de Canarias, canario o 100% canario, cuando desgraciadamente no lo es. Usted ha hablado del queso y de dos partes. Uno, la importación es completamente ilegal, no se puede ayudar en el REA. A la importación, es decir, la ayuda real que se da a la importación de la leche en polvo no puede ir nunca dirigida, nunca, a la elaboración de queso. Eso sí es verdad que es completamente ilegal, con lo cual, evidentemente, usted lo denuncia y somos conscientes de que puede existir esa y por ello hemos tomado medidas. No solo por esta, sino porque entendemos que tenemos que identificar, lograr identificar, y no es fácil, estamos trabajando en la simplificación del sello RUP, que nos garantiza que más del 95% es producción local. Hemos intentado identificar también la IGP o la ABO según los productos, denominación de origen o identificación geográfica protegida, porque creo que son sellos que garantizan las producciones locales, identificación del consumidor, incluso que sea una marca propia Canarias para el consumidor cuando vaya a cualquier gran superficie, pequeña tienda o a comprar, identifique claramente cuál es el producto canario con 100% producido y elaborado en Canarias. El control de los alimentos corresponde al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, al ICAN, y entre los objetivos generales se encuentran el comprobar el cumplimiento de la legislación alimentaria en materia de calidad, mantener el nivel elevado de lealtad en las transacciones comerciales y de la defensa de los intereses de los consumidores, y aumentar y mantener un nivel elevado de confianza en el sistema de control de calidad alimentaria. Como decía, entre los objetivos específicos se encuentra el controlar la presencia de residuos y sus niveles de producción vegetales en el momento de su puesta en circulación, el control de los principales productos elaborados y producidos en Canarias, no solo queso, sino también gofio, vino, leche, etcétera. Las actuaciones programadas para este año, las actuaciones que vamos a hacer, son la investigación para evitar el fraude en la elaboración del producto con leche en polvo. Vamos a hacer una investigación. Están ya elaborando un programa tanto el ICA como la Dirección General de Ganadería, el control del etiquetado, la presentación de del etiquetado, la publicidad, en este caso de los quesos y productos que no sean producidos en Canarias, y en mayor medida aquellos que sí son producidos en Canarias. El control de la veracidad del origen de la leche, cabra, oveja o vaca, el control de las menciones de orígenes de queso no inscritos en las denominaciones de origen, eso es fundamental, en las que tenemos en Canarias, el control de aquellos quesos que no están inscritos en las denominaciones de origen, y investigar los posibles fraudes en quesos que comercializan también online. Estas cinco medidas son las que van a ir en un programa de desarrollo con, en este caso, con la Dirección incluso General de Salud Pública, con el ICA y la Dirección General de Ganadería. Hemos hecho una pequeña campaña con la carne que ha funcionado muy bien, ya se está haciendo reiteradamente, pero que ya empezamos con la carne para identificar aquello etiquetado que ponía carne canaria y no lo era. Ha salido muy bien, hemos sancionado, pero también se ha visto que incluso los propios puntos de venta pues ahora tienen mucho mayor cuidado. Lo vamos a hacer ahora, en este caso, con el queso, que son estas medidas que le comentaba, y tenemos que hacerlos con todos los demás productos de origen canario. Es muy complejo poder, lo que vemos desgraciadamente en el queso, lo que vemos poner, por ejemplo, en el tomate tipo canario, desgraciadamente se puede poner. Estamos trabajando, por ejemplo, con el tomate, y en esta semana van a presentar la IGP. Eso ya puede ser un sello de calidad para que no se pueda poner, no solo aquí en Canarias, encontramos en la península un tomate tipo canario. Desgraciadamente la legislación lo permite, y lo que estamos intentando es que con estos sellos de calidad, que después hacer una campaña de publicidad para que el consumidor canario sepa que esos sellos de calidad son los que garantizan que el producto que se está consumiendo, que se está comprando, sea originario y producido en Canarias.
Muchas gracias, señor consejero. Señor diputado, pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado Paco Deni, sobre la actividad pesquera en Playa Santiago, La Gomera.
Sí, gracias, señora presidenta. Señorías, bueno, aprovechando esto, la última pregunta del diputado señor Cabrera, también tendríamos que investigar si la palabra canario, igual que la palabra, la puede utilizar cualquier empresa, ¿no? No sé si el gobierno canario tiene la denominación de origen del concepto, pero bueno, también podría ser una línea de investigación interesante. Pero bueno, eso no era la pregunta. Bueno, yo he intervenido varias veces sobre el tema del pesquero, ¿no? Concretamente en el ámbito de La Gomera. Hice una pregunta sobre el puesto de primera venta, ¿no? Usted en un pleno también dijo que creo que fue hasta final de mayo, ¿no? O hasta final de junio perfectamente, tenía la concesión Pescados Ramón, que es la empresa, don Ramón Morales, ¿no? Para esto explotar el punto de primera venta, y si no se ponía a funcionar, pues usted definitivamente se la quitaba, ¿no? Quería saber en qué situación está esta situación del punto de primera venta de Playa Santiago en La Gomera, Después también información sobre si el ayuntamiento está moviéndose para, en fin, sacar una convocatoria de alguna persona de Playa Santiago, a ser posible, que quiera coger este, ¿no?, este trabajo, porque me consta que hay algunas personas que podrían estar interesadas. Sé que hubo una persona también que tengo domicilio en Tenerife, pero también procedente de allí, pero no sé en qué quedó eso, me gustaría que usted lo informara. Luego también sobre el tema del gasoil. La gente de Playa Santiago tiene surtidor, pero no tiene, en fin, quien le suministre. Están yendo a Gran Rey, los que no van a la villa, ¿entiende?, a comprar el gasoil, lo están comprando a 0,77 céntimos. Entonces, hay que decir que Pescados Ramón les compra a los pescadores el atún a 0,80 céntimos. Casi está el gasoil, va alcanzando el precio del atún, una cosa increíble, ¿no? Entonces, no es rentable. Está siendo rentable. Y por otro lado, la cofradía está como está. Son situaciones, problemas, son internos, estamos legales que tienen. Pero bueno, la cofradía tiene también habilitado un espacio de restauración que está cerrado. Y, en fin, en definitiva, creo que es necesario esto, un plan, vamos a llamarlo integral, pero de preocupación, ¿no?, de estado de actuación sobre la zona, una zona que fue muy importante en el ámbito pesquero, que está además atrayendo bastante turismo. Entonces, es verdad lo que decía el señor diputado de La Gomera anteriormente, que había 600.000 turistas anuales, pero son turistas de un día, entonces, no de noche, sino que van y vienen, la mayoría, ¿no? También todo hay que decirlo, y llegar hasta Santiago también es más complicado, ¿no? En fin, nosotros entendemos que hace falta un plan de actuación integral, ¿no? Y me gustaría saber qué opina esto el señor consejero, la Consejería de Agricultura. Gracias.
Gracias, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor Denis, quiero agradecer la pregunta y, como me preguntó, matizar lo de Canarias. El problema es que sí lo pueden utilizar si no tenemos un sello de identidad. Por ejemplo, si el tomate canario, Fedes y Aceto, que lo están evaluando, por poner un ejemplo, consiguen la IGP de Canarias, ya no podrían poner tipo Canarias. El problema es que tampoco, otro producto que se elabora aquí, que sea tomate, ya tampoco, si le damos la IGP al tomate de Fede y Aceto, otro productor que salga fuera de esa organización, que es quien lo concede, no podría poner también canario, ¿no? Pero bueno, pero sí es verdad que evitaríamos cuando tenemos una IGP o tal, evitaríamos este. Fuera de eso, perdone presidente, perdone señoría, pero bueno, como me hizo la pregunta, y ahora respondiéndole sobre Playa Santiago, efectivamente, usted me había planteado en la comisión la pregunta, después también lo hicieron en pleno, y había dicho, y fue así el 4, no fue en junio, pero sí que el 4 de julio ya se archivó el expediente, reiteraciones de solicitud de documentación, en este caso a la que tenía la concesión, que era Pescado Ramón, no presentaba la documentación, la presentaba mal, y después la solicitud de la apertura del punto de primera venta en Playa Santiago. Le pusimos plazo hasta final de junio, como no cumplió esos plazos, el 4 de julio se archiva el expediente, en este caso de la concesión, se le quita la concesión, con lo cual es verdad que tiene el recurso, puede presentar un recurso contra esta consejería porque le hemos quitado el recurso. Nosotros hemos argumentado que es que llevaba mucho tiempo y que al final los perjudicaron en los pescadores. Se le quita en este caso la concesión. Se vuelve a abrir el procedimiento de abrir la concesión. Hablamos con el alcalde en este caso y le planteamos que si el propio ayuntamiento o personas o empresas interesadas se podrían presentar, que nos gustaría. En eso estamos en el trámite. El alcalde ha dicho que iba a buscar o empresas o personas interesadas en llevar el punto de primera venta. Y en ese trámite estamos actualmente, con lo cual sí se ha cancelado completamente lo que tenía Pescado Ramón por no cumplir con la apertura del punto de primera venta. Esperemos, y estamos abiertos, y lo digo la consejería, y así estamos con trámites con el ayuntamiento, para que pueda, bien empresas, bien el propio ayuntamiento, que le hemos facilitado que lo pueda hacer el propio ayuntamiento, incluso el que lleve el punto de primera venta. Le hemos manifestado que no tiene que ser una jornada laboral completa, que puede ser durante unas horas determinadas, todos los días, etcétera. Y le hemos facilitado. Y estamos a la espera ahora que si alguna persona individual, empresa o el propio ayuntamiento nos lo plantea. Es verdad que en este caso la cofradía tiene unos problemas que son ajenos a esta consejería. Tiene un importante con la Seguridad Social, con los impagos. Con lo cual, desgraciadamente, eso nos impide que le podamos ayudar económicamente en las líneas de subvención que tenemos tasadas, porque así lo exige la ley. Pero sí es verdad que estamos intentando que de alguna manera, incluso se le puede decir con la Seguridad Social, de que los pagos puedan ser de manera fraccionada, de que se le reduzcan los pagos, a ver si en un tiempo prudencial cumplen con los pagos atrasados que tienen y pueden retomar. Y con lo del gasoil que usted decía, como le decía, ya la semana pasada, el lunes de la semana pasada, desde Hacienda se firma el depósito fiscal, Estamos a la espera de que se publique, ya está firmada la orden, de que se publique el depósito fiscal. Esto vale para La Gomera, pero vale para todas las islas, también sin ser Tenerife y Gran Canaria, que tenían un precio por debajo de la mitad. Usted estaba diciendo 0,77, aquí se estaba pagando a 0,34 y hasta 0,80 se ha pagado en La Palma, en La Gomera, en Fuerteventura, en Lanzarote. Ya está firmado, en este caso, saldrá publicado en estos días en el boletín, y lo bueno que es, tiene efecto, lo hemos hecho con efecto retroactivo. Es decir, todas aquellas cofradías o pescadores que tengan la facturación del gasoil de sus barcos, y eso creo que es positivo, se le va a devolver la diferencia del depósito fiscal. Todos aquellos que lo presenten, bien sea por cofradía o bien sea a título particular, el pescador profesional, la factura se le devolverá. Y a partir de ahora ya está abierto, ya cada cofradía se puede, o cada punto de gasoil se puede dar de alta como depósito fiscal, con lo cual lo que nos dice Hacienda que pagará en el plazo de un mes. Todo el gasoil consumido en ese mes se devolverá la ayuda, en este caso a los pescadores, que como decíamos, supera el 50% de lo que están consumiendo actualmente. Entonces, saldrán estos días en el boletín oficial y a partir de ahí podrán presentarlo. Ya las cofradías, quiero decir que todas las cofradías canarias tienen toda la información, las cofradías tienen el decreto y tienen el procedimiento de cómo hacer esa devolución en principio y cómo hacer posteriormente la fiscalización de esta ayuda, de esta exención fiscal que se le hace a los pescadores para el gasoil. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Pasamos a... Ay, perdón. Sí. Pensé que lo habías agotado.
Solo lo había agotado, pero como usted dijo ahora, esto que con efecto retroactivo, los pescadores, esto que no, donde no hay cofradías, como en el caso de Playa Santiago, ¿efecto retroactivo desde cuándo?
El efecto retroactivo es desde principios de este año, cuando se... por motivos ajenos, y lo quiero decir al Gobierno de Canarias, se decide en aplicación de la ley la empresa que estaba suministrando por una denuncia que se le hace a una propia cofradía, no sabiendo lo que iba a repercutir esa denuncia, dejan de este suministrador, que lo que hacía desde todos los años era, como evidentemente son grandes empresas y tienen músculo económico, es ellos pagaban, cobraban con el descuento, con la exención fiscal, cobraban y ellos tramitaban todas esas ayudas a través de la Consejería de Hacienda y a final de año le repercutía esa ayuda. Al hacer la denuncia, ellos no pueden hacer nada, es verdad, ellos ya no pueden, entonces están cobrando el 100% del gasoil y ahora tendrán que ser las cofradías o los pescadores, y entonces la ayuda es a principio de año, es con efecto retroactivo y a partir de ahora.
Gracias. Bien. La diputada doña Cristina Tavío, del Grupo Popular, presenta una pregunta sobre denegación de las ayudas para reparar los daños por las lluvias los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero del 2010, dirigida al señor consejero. Señora Cristina.
Señor presidente, decía usted antes, señor Quintero, don Narváez, señor consejero de Agricultura, Ganadería y Agua, no hemos pagado fuera de plazo nada. Y yo hoy le digo, le recrimino, que desgraciadamente han desestimado ustedes ayudas de hace 6 años. Y este es un ejemplo de cómo nuestros agricultores no pueden planificar. Se hicieron inspecciones a la finca, al menos así contestaba en una pregunta parlamentaria su departamento. Entonces, a mi compañera, la señora diputada doña Milagros Betancourt, se hicieron todas y cada una de las gestiones. Existía una normativa básica, es decir, el Consejo de Ministros había aprobado el 12 de febrero del 2010 una normativa para acogerse y, por lo tanto, había dinero del Estado a disposición para que nuestros agricultores pudieran compensar los daños producidos por aquellas lluvias torrenciales. Y, señor consejero, usted ya ha firmado las resoluciones desestimatorias para aquellas solicitudes de ayuda. Nos gustaría saber las razones y por qué, desgraciadamente, nos da la impresión, por su mala gestión, el campo canario pierde ayudas y pierde el poder compensar aquellos daños producidos por el temporal, por aquellas lluvias torrenciales, y por lo tanto perdemos dinero para contingencias desfavorables. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero.
Señor Davío, para ponerme en contexto y a lo mejor cuando termine la pregunta, a lo mejor le hago cambiar de opinión con la mala gestión del consejero, y para ponernos en contexto hay que decir que efectivamente usted me está preguntando por las ayudas excepcionales a los productores, en este caso ganadería y agricultura, por la ayuda del archipiélago del día 31 de enero y 1 y 2 de febrero del 2010. Usted está hablando por esas ayudas excepcionales que en su momento se acordaron en gobierno de dar a los agricultores y a los ganaderos por ese daño. Yo le voy a decir la disposición quinta de financiación de medidas. La financiación del coste de las medidas contenidas en este decreto se concreta antes de la concesión de las ayudas y una vez concedida la valoración de los daños causados. Los centros gestores garantizarán con carácter previo a la concesión la asistencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las medidas y ayudas previstas en este decreto. En cuanto al sistema jurídico de estas ayudas, ambos habilitarán las ayudas al amparo de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 1857 del 2006 de la Comisión de 15 de diciembre Europea del 2006 sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado de las Ayudas Estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas. Este reglamento establece en su artículo 11 ayudas correspondientes a las medidas por fenómenos climáticos adversos. A esto se hizo el decreto. Refiere exclusivamente, la pregunta que estoy haciendo, a este decreto, a este artículo 11 y apartado 10 del reglamento europeo. Y dice, los regímenes de ayudas deberán introducirse en el plazo de 3 años a partir del momento en que se haya efectuado el gasto o registrado la pérdida, de 3 años. Y la ayuda deberá pagarse en un plazo de 4 años a partir de ese momento. Lo que ha hecho este consejero es darle respuesta, desgraciadamente para mí, negativa, porque me lo impide el reglamento europeo, que fue el reglamento que se utilizó para conceder estas ayudas, porque me impide dar estas ayudas. Lo único que ha hecho este consejero en el 2015, es dar respuesta a todas las solicitudes que tenía de aquellos perceptores de una ayuda por fenómenos adversos, darle respuesta. Desgraciadamente para este consejero le he tenido que decir que no puedo pagárselas porque no me lo permite la legislación europea a la cual se hizo referencia cuando se dieron tanto las ayudas del Estado como las ayudas de la Comunidad Autónoma Canaria. Y es lo que ha hecho este consejero. Muchas gracias.
Gracias. Si no hay más... Sí, doña Cristina.
Señor consejero, no os consuelo porque usted es consejero desde hace un año, pero usted pertenece a un partido político y en ese momento era senador del Estado por ese mismo partido político. Y es el partido político que ha tenido 4 años, y lo ha dicho usted en su respuesta, para poder gestionar estos expedientes. Insisto, se molestó a nuestros agricultores, se hicieron las evaluaciones, las baremaciones, se hicieron las visitas, estaban los expedientes. Lo más importante, se generaron las expectativas, se anunciaron a bombo y platillo que los agricultores recibirían esas ayudas y, desgraciadamente, por mala gestión de su departamento, y me insisto en mi pronunciamiento político, desgraciadamente el campo canario pierde esas ayudas. Señor consejero, yo espero que este sea el mejor ejemplo para que esto no se vuelva a reproducir. Este es un ejemplo en el cual, habiendo dinero del Estado para compensar los daños ante este temporal como consecuencia de una mala gestión por parte de su departamento en manos de su partido político, ese dinero no llega, y yo espero, señor consejero, no tenerle que volver a afear esa gestión en esta comisión. Muchas gracias.
Gracias. Sí, señor consejero.
Evidentemente estamos de acuerdo en una cosa. No es consuelo. Y aquí el gran damnificado ha sido el agricultor y el ganadero, que con los daños producidos en el 2010 no se ha producido. Como he dicho, en el 2014 se tenía que haber pagado y yo entré el 10 de junio del 2015. Y yo lo que hago es dar respuesta, por lo menos dar respuesta. Pero también le digo una cosa. como usted dice, que no es este consejero, sino el partido político, resulta que casualmente en el 2010 es cuando los grandes recortes del Partido Popular que gobierna en España hacen que la Comunidad Autónoma Canaria tenga que destinar los recursos que excepcionalmente podía haber destinado a los ganaderos y agricultores, a los ganaderos y agricultores para este tipo de ayudas, lo tenga que dedicar de fondos propios a los servicios esenciales básicos, sanidad, educación y servicios sociales. Y este gobierno ha tenido que destinar esos fondos porque el Estado le ha recortado todos los convenios de infraestructuras educativas, sanitarios, y porque la financiación autonómica en temas de sanidad, por ejemplo, tenemos un déficit, no dicho por este que le habla, dicho, en este caso, por el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno con Coalición Canaria, que teníamos un déficit de 500 millones de euros en sanidad. Fue justo, coincide este decreto con los recortes y la crisis. Y es verdad que no es consuelo, y termino, en eso estamos de acuerdo, señora Tabillo, pero creo que el reprochar culpas, hay que ser, yo por lo menos respondo, no eximo de la culpa que tiene la Administración por no haber cumplido esto, evidentemente, pero las causas políticas creo que no solo se le pueden acusar al Gobierno canario, sino también tendríamos que mirar al Gobierno del Estado con los grandes recortes que le hizo a esta comunidad. Muchas gracias.
Gracias. Debatido todos los puntos, se levanta la sesión. Buen día.